Ore conmigo, Señor del cielo, pedimos que tú trabajes aún ahora en estos momentos, a través del poder de tu palabra y tu espíritu, nos enseñes algo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñes algo acerca de cómo Él trabaja en la vida de la iglesia. Que nos hagas gente que más y más amemos al Señor Jesucristo. Que amemos su palabra. Y que amemos su iglesia. Que así sea. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito para que permanezcan de pie, si pueden hacerlo, para la lectura de nuestro texto. Continuamos en nuestra serie de sermones en el libro de Malaquías, y esta mañana venimos a Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 9. Malaquías 2, 1 al 9. Por favor, escuchen atentamente mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es esta advertencia. Si no escuchan y no toman a pecho el honrar mi nombre, enviaré la maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y las he maldecido ya, porque ustedes nada toman a pecho. He aquí, yo reprenderé a la descendencia de ustedes y arrojaré estiércol sobre sus caras, el estiércol de las víctimas de sus festividades. Y con él serán arrojados ustedes mismos. Así sabrán que yo les envié esta advertencia para que prevalecieran mi pacto con Levi, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz. Estas cosas le di y él me temía y guardaba reverencia a mi nombre. La ley de verdad estuvo en su boca y en sus labios no se halló iniquidad. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos apartó del pecado, porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento y de su boca ha de buscar la instrucción, pues él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han apartado del camino. A muchos han hecho tropezar en la ley y han corrompido el pacto de Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, puede tomar su lugar. Quizás usted lo sepa, pero hay muchos programas de televisión que exploran el tema de los trabajos más sucios y más peligrosos. Estos shows muestran los trabajos de los mineros en el fondo del mar y de los que construyen en las alturas, y cualquier cosa en medio de ellos. Pero yo me siento muy confiado de que ninguno de estos shows ha mostrado lo que en realidad es el trabajo más peligroso y más sucio de todos. Este es un trabajo que si uno no hace correctamente, uno puede encontrar la muerte, y no solamente la muerte, sino la falla en este tipo de trabajo puede traer a una maldición eterna. Quiero decirles de este trabajo que es peligroso y quizás hasta sucio. Esto es un sacerdote del Antiguo Testamento o un pastor del Nuevo Testamento. Y usted me va a decir, no es cierto, Pastor Messner, ¿cómo cree que ser un pastor es difícil? ¿Qué va a ser difícil o peligroso de ser un pastor? Parece un trabajo tranquilo. Ustedes nada más trabajan un día a la semana, ¿no? Esta mañana, mientras consideramos Malaquías 2, 1 al 9, vamos a explorar el peligro y lo sucio de ser un pastor en el ministerio. Ahora, esto es muy importante si usted es un ministro o quiere convertirse en uno. Pero no se equivoque, esta es una palabra importante para todos en la iglesia, todos ustedes que están sentados allí porque están impactados por la vida de los pastores. Ustedes deben saber de qué se trata este peligroso ministerio de ser pastor, porque se comparte, puede ser transferido, contagiado a todos aquellos a los que se atiende. Usted no puede no darse cuenta, pero es peligroso esto de la iglesia, porque se trata de cuidar su alma eterna. Así que pregúntese a sí mismo, ¿eso será hipérbole pastoral o nos está hablando de algo real el pastor Messner? Bueno, para darnos cuenta, vamos a ver el pasaje esta mañana. Consideremos su mensaje, su audiencia original y su implicación para la iglesia hoy. Lo haremos en 6 partes. La primera parte se llama una advertencia de cómo son las cosas. Una advertencia de cómo son las cosas. Malaquías le escribe a los sacerdotes sirviendo en el templo y les advierte en los versículos 1 al 4 de la manera en que las cosas son. Y dice, ahora, sacerdotes, este mandamiento es para ustedes. ¿Se acuerdan la semana pasada que estábamos viendo todavía el capítulo 1? Malaquías estaba hablando ya de los sacerdotes desde antes. Versículo 6 hablaba de que los sacerdotes contaminan la mesa del Señor, permiten que la gente lo haga, trayendo cosas enfermas o cojos al sacrificio, animales que no son perfectos, son sacrificios corrompidos. Aceptan esas ofrendas cuando la gente lo traen y entonces contaminan el sacrificio del Señor. Todo esto a pesar de que Dios no puede ser más claro de que todos los sacrificios traídos al Señor deben ser sin mancha, deben ser perfectos, deben ser completos. Seguramente los sacerdotes conocían estos mandamientos. Pero lo que hemos visto y continuamos viendo es que sintieron que estos mandamientos eran innecesarios porque, pero después cuando Dios les habla, ellos dicen, esto es mucho pedir y desecharon la palabra del Señor. Entonces, Malaquías les trae esta palabra a los sacerdotes. Y esta es una acusación para toda la gente que está desatendiendo la palabra de Dios. Los sacerdotes que toman estos sacrificios malvados y la gente que los está ofreciendo. Y entonces esto conduce a maldad, dice el texto. Ahora en el capítulo 2, el Señor a través de Malaquías sigue criticando a los sacerdotes y el liderazgo que ellos juegan en todo esto. Y deja claro que es todo esto que está pasando. Los advierte, les advierte. Y el Señor comienza diciendo, si ustedes no escuchan, si no van a honrar mi nombre, ¿y a qué se refiere el Señor? A esta palabra que ya dijimos que acaba de decir, si no escuchan, esta palabra acerca de los sacrificios y de todo lo que esto conlleva, si no me dan el honor y la reverencia para mi nombre, si no exaltan el nombre del Señor e instruyen a la gente de cómo hacer los sacrificios correctos y requieren que la gente haga sacrificios correctos, si no hacen estas cosas, lo que va a pasar es que va a haber consecuencias. Si esto no ocurre, entonces el Señor va a actuar. Y el Señor va a seguir con sus acciones. Dice, mandaré, le enviaré la maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones. Y las he maldecido ya, dice el Señor, porque ustedes nada toman a pecho. Yo reprenderé a la descendencia de ustedes y arrojaré estiércol sobre sus caras. Vamos a considerar algunos de estos detalles por un momento. ¿Qué significa enviaré la maldición? Versículo 2. Como si el Señor parece que tiene una maldición muy específica. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen cuando el Señor dio esta ley? ¿Cuál era la maldición? Levítico 26 y Deuteronomio 28. Estos dos capítulos dan en detalle las bendiciones para la gente de guardar la ley y las maldiciones que van a venir sobre la gente si ellos fallan en hacer esto. Este paquete de bendiciones y maldiciones son parte del pacto de Moisés que Dios hace con su gente. Hay bendiciones por la obediencia y maldiciones para la desobediencia. El Señor no está trayendo algo nuevo. Él no está insistiendo en nuevas leyes. Él simplemente toma a la gente de Dios y los hace responsables de las reglas que se establecieron, porque desde el principio el Señor dijo, si ustedes no toman mis mandamientos, entonces yo les voy a dar una maldición. Y Dios les dice, lo que era su bendición lo voy a maldecir. ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, que las bendiciones que recibían los ministros ya no lo van a tener, sus porciones de alimento que venía de los sacrificios, puede ser eso. Pero también puede ser las bendiciones que los sacerdotes daban. Ya sea las bendiciones que ellos recibían o las bendiciones que ellos daban, Dios los va a convertir en maldición. Ahora, los sacerdotes tenían bendiciones de Dios y Dios los bendecía y ellos daban bendiciones a la gente. Pero Dios les dice, todas sus bendiciones se convertirán en maldiciones. Y dice, ya lo estoy haciendo. Si han estado aquí las últimas dos semanas, se dará cuenta que desde que empezamos a estudiar Malaquías, hemos dicho que en los días de Malaquías, la gente que estaba en la tierra eran pobres y eran enfermos y vulnerables, estaban decepcionados de la vida mientras vivían en esa tierra y estaban con sentimientos malos porque a pesar de que tenían su tierra y habían reconstruido su templo y sus muros, la vida era difícil, dolorosa, era decepcionante. Y lo que hemos visto es que en estos malos tiempos, la gente y sus sacerdotes empezaron a alejarse de Dios. Empezaron a decirle a Dios, tú no nos amas, tus reglas son pura carga. Y el Señor le está diciendo, sí, sus cosas son difíciles y están afectados y son débiles. Pero ustedes no se han preguntado por qué es esto. Ustedes me acusan a mí de ser infiel para ustedes, pero ustedes han sido infieles a mí. Lo que Dios está diciendo es, yo solamente estoy cumpliendo mi palabra. Tú estás desobedeciendo mis mandamientos. Por eso es que estás recibiendo maldición, porque tú no cumples mi palabra. Y después le sube un poquito más y dice, voy a reprender tu descendencia. Literalmente, a tus descendientes. Y voy a poner estiércol sobre sus caras. ¡Qué palabra tan dura! El estiércol de las víctimas de sus festividades. Va el Señor a maldecir la semilla, la descendencia, podría ser sus propios hijos. Porque el Señor prometió que iba a haber sacerdotes en la casa de Leví, pero todo esto no puede continuar, esa bendición, porque ellos han pecado. Estiércol en sus caras. ¿Qué significa esto? Cuando los sacerdotes se preparaban a los sacrificios, ellos tenían que desechar las partes de adentro de los animales para que no hubiera suciedad sobre la mesa del Señor. Pero aquí el Señor toma esta suciedad de los animales y se los pone en las caras, porque ellos han corrompido los sacrificios del Señor. Así que el Señor les dice a qué es equivalente a poner estiércol sobre su cara. Imagínense, ponerlo sobre su cara. Así el Señor comparó la maldición que esta gente estaba haciendo. Así que el Señor lo deja claro, si ustedes no cumplen, van a ser destruidos. Eso ya había ocurrido en el exilio a Babilonia. Así que este sí es muy claro. Y luego dice, entonces, también es muy claro. Y la razón para que esto ocurra es para que los sacerdotes sepan que la voz de Malaquías viene de Dios y que el pacto con Leví ha sido roto. El Señor dice, yo hice un pacto con Israel, con Leví, y aquí ofrecí muy clara las bendiciones y las maldiciones para la desobediencia. Ahora están desobedeciendo, por lo tanto, hay maldiciones para la desobediencia. Y cuando estas maldiciones vengan, simplemente estaré cumpliendo mi promesa. Estaré cumpliendo el pacto. Esto es una llamada de cuidado del Señor. En la segunda parte tenemos un recordatorio de la forma en que las cosas deben ser. Versículos 5 y 6. Malaquías dice, esto está mal, pero no era así antes. El Señor dice, yo hice un pacto con Leví. Quizás no con Leví como individuo, sino con la casa de Leví completa. Porque Dios estableció con Aarón que sus descendientes los servirían, y especialmente con Leví para que fueran sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que dar instrucción y ofrecer sacrificios en el tabernáculo y dirigir la adoración al Señor. El Señor dice aquí que este pacto era de vida y paz en el versículo 5. Era un contrato de obediencia, de reverencia, dice aquí el Señor. La verdad estuvo en su boca, versículo 6, y en sus labios no se halló iniquidad. Es fuerte esto, porque nosotros sabemos que los levitas nunca han sido perfectos, nunca han sido sin pecado. Aarón mismo tuvo malos momentos. Sus hijos fueron muertos por Dios por su ofrenda mala. Pero lo que Dios dice aquí es que a pesar de todo eso, al principio hubo sacerdotes fieles, con reverencia, con fidelidad en hechos y en palabras, como Aarón que se arrepintió y después guió a la gente de Dios correctamente. Hay algunos que en la iglesia han hecho buena disciplina en las iglesias. Ezra mismo habló de esto. Los sacerdotes estos de este tiempo de Malaquías están en problemas. Pero había buenos ejemplos antes de cuando los sacerdotes eran buenos, de cuando los hombres cumplían sus deberes y esto le agradaba al Señor. Así que hay una mala situación ahora, por la situación en que las cosas están y hay un mal comparativo con como las cosas eran antes. Esto nos trae a la tercera sección, que es la forma en que las cosas deberían ser. Versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento y de su boca ha de buscar la instrucción. Estos principios deben ponerse en práctica hoy otra vez, dice Malaquías. La forma en que las cosas eran es como se supone que deberían ser ahora. No solamente esto pasó antes, sino que así es como debería seguir siendo. Los labios del sacerdote deberían seguir guardando el conocimiento, porque él es el mensajero del Señor. Ezra, como sacerdote, estudiaba el amor del Señor y enseñaba cómo seguir este amor al Señor y sus estatutos. Así es como fue y así es como debe ser. Ese es el diseño de Dios. Eso es como debería ser, dice Malaquías. Así es como se supone que debe funcionar. Hay tiempos que han sido mejores y se debe regresar a esos tiempos. Esto nos trae a una cuarta sección, donde el Señor vuelve a dar una advertencia. Versículos 8 dice, pero ustedes se han apartado del camino. A muchos han hecho tropezar en la ley y han corrompido el pacto de la vida, ha dicho el Señor de los ejércitos. Se han apartado del camino. Han corrompido el pacto que yo tenía con Levi, con Leví. Es interesante que Dios hable de esto para mostrar que los sacerdotes no solamente no estaban cumpliendo con sus instrucciones, sino que además estaban metiendo de su propia cosecha. Quizás le estaban dando a los ricos beneficios o quizás aceptaban sobornos de aquellos poderosos. En cualquier manera, los sacerdotes están corrompidos y esta advertencia dice en versículos 8 y 9, que no hay un sí entonces, sino ahora ya es un pronunciamiento directo de juicio. Así que ahora pueden ver por qué ser un sacerdote era tan potencialmente peligroso, porque la falla de cumplir tus obligaciones podía traer la condena de Dios y su rechazo. Podía tener que traer que las promesas de Dios les pusiera estiércol sobre las caras para públicamente juzgarlos y reprenderlos. Eso no puede haber trabajo tan sucio como ese. Pero lo que debemos preguntarnos es, ¿cómo es que esta advertencia nos aplica a nosotros hoy? A nosotros que no traemos sacrificios de animales, no tenemos un templo en Jerusalén y no tenemos un sacerdote levita. Bueno, para entender cómo aplica a nosotros, vamos a la quinta parte del sermón. Aquí consideramos lo que el Antiguo Testamento dice de la manera en que las cosas serán. El Antiguo Testamento promete que la falla de cumplir el contrato con el Señor traerá maldición sobre el sacerdote y sobre la gente. Una y otra vez lo vimos en el Antiguo Testamento. Esto hizo que la gente cayera en maldición por su desobediencia. Pero lo que es sorprendente es que así no termina la historia. Cuando hay falla repetida en los líderes de Israel para cumplir el contrato con el Señor, todo lo que Dios prometió, Dios va a dirigir a su gente a una relación correcta con él. Fíjense esta promesa. Desde Ezequiel 34, el Señor habla que los líderes de Israel han fallado y que no han cuidado a sus ovejas y a su gente, y entonces anuncia una maldición en aquel entonces y declara que como ellos han fallado, dice, yo seré el pastor de la gente. Él dice, yo mismo seré pastor de la gente. Yo los alimentaré. Yo mismo seré pastor de la gente. Si uno lee Ezequiel 34, es claro que esta promesa de que Dios venga a pastorear a su gente se va a manifestar, porque dice el Señor, yo daré sobre ellos un pastor. El Señor mismo establecerá un pastor que sea al mismo tiempo rey de la línea de David. Donde los pastores fallaron, Dios va a complementar para su gente. Pero eso tiene que ver con un rey, dirían ustedes. ¿Qué tiene que ver esto con los sacerdotes? Ahorita les digo, porque no solamente el Señor les va a dar un pastor rey, sino además con un sacerdote perfecto que quite todo el pecado de su pueblo. Dios le promete a Joshua que él traerá a su siervo para quitar el pecado de todo su pueblo en un solo día. Así que cuando los líderes de Israel fallan y los sacerdotes fallan, Dios ofrece un rey pastor y ofrece a un sacerdote que va a remover todos los pecados de su pueblo. Este rey y este sacerdote serán una misma persona. El Salmo 110 dice, profetiza que un rey viene y que David le llama a este rey su señor, y dice, este rey va a ser rey sobre todos sus enemigos y servirá como sacerdote para siempre. Es rey y es sacerdote. Un pastor que no solo pastorea, sino que quita el pecado de su gente. Una persona sí va a venir, dice el Antiguo Testamento, aunque han fallado mis sacerdotes, yo voy a enviar a mi sacerdote, que es rey y que él es pastor. Pero hoy decimos, ¿quién es este? Jesucristo, Él es Emmanuel, Dios en la carne, que ha venido a salvar a su gente. Cuando fallaron los líderes de Israel, Dios vino y moró entre nosotros. Jesucristo es el Hijo de Dios, descendiente de David, el sumo sacerdote que sirvió a su Padre en obediencia completa. Fue tentado de todas maneras y no pecó. Y no solo eso, se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestro pecado. Jesucristo es este gran sumo sacerdote que además tomó los pecados del mundo en sí mismo. Él es el gran pastor rey y el gran sumo sacerdote, y es por medio de Jesucristo que Dios está liderando, instruyendo y cumpliendo las necesidades de su pueblo. Cuando la gente falló en cumplir el pacto original, Dios envió a su Hijo para dar las bendiciones de su gran salvación. Y el Antiguo Testamento dice, esta es la forma en que será. Y ahora nosotros estamos el día de hoy diciendo, estas promesas se cumplieron en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto nos trae a la última sección de nuestro sermón, que es cómo debe ser hoy. La manera en que esto debe ser hoy en la iglesia queda muy claro en el Nuevo Testamento. Jesucristo, el resucitado, Él es el único que es sacerdote y rey para nosotros. En una manera increíble, Jesucristo decide ejercitar este pastorado que Él tiene, nombrando a pastores debajo de Él, pastores para alimentar a la iglesia. Jesucristo le ha dado a la iglesia pastores, maestros, evangelistas, para que cumplan su trabajo con la iglesia. Jesucristo, solo Él puede salvarnos. Solo Jesucristo puede transformarnos en su forma. Pero el Señor le place traer gente que predique la palabra y que sea pastor para su gente. Mientras consideramos esta gente que Dios ha mandado, recordamos las palabras de Malaquías. Para la gente que es un líder espiritual, estos deben ser hombres que escuchen a Dios, que lo honren y lo reverencien. Debemos ser hombres que tengamos verdad en el corazón, instrucción correcta en nuestros labios, caminar en el Señor con paz, con justicia, para voltear a muchos de la maldad. Somos mensajeros de Dios. La gente de Dios busca instrucción de nosotros. Y sepa esto, si los pastores de la iglesia no lo hacen correctamente, si no ejecutan sus funciones diligentemente, está la advertencia del Señor. Dice Santiago, muy pocos deben ser maestros, porque Dios los llamará a cuentas por esto. ¿Cuántos pastores han fallado en su liderazgo y se han llevado con ellos a muchos en error? Ellos tendrán que darle cuentas a Dios. Mientras consideramos esto, podemos decirnos el uno al otro que hay una gran esperanza para la iglesia que no puede fallar porque Jesucristo mismo es nuestro rey y nuestro sacerdote. Él no nos va a fallar. Y al mismo tiempo hay una gran responsabilidad para los líderes de la iglesia porque Cristo les ha encargado a los pastores la instrucción a la iglesia, a los ancianos también. Debemos ministrarnos unos a otros, pero Dios trabaja también por medio de pastores. Y hay una bendición espiritual grande que viene a la gente de Dios cuando ellos ejecutan el ministerio con honor, pero hay un gran desastre que viene cuando ellos lo hacen de manera indebida. Así que todos los pastores y todos los ancianos debemos cuidar nuestras vidas y nuestras doctrinas, porque al hacerlo nos salvamos a nosotros mismos y a los que nos escuchan. Pastores y ancianos, escuchen lo que dice Malaquías, repetido por Timoteo, que dice, les encargo por el Señor que juzgará a los vivos y a los muertos, que sean sobrios, que cumplan su ministerio. Esta es una palabra para todos los pastores este día. Y no solamente es una palabra para pastores, sino para todos los creyentes. Creyentes deben buscar al Señor Jesucristo. Pero deben hacerlo primeramente a través de los ministerios de la iglesia, a través de los ministerios normales de la iglesia, de la palabra, de oración, de los sacramentos. Debemos ser fieles en el ministerio y debemos buscar una fiel enseñanza. Y si lo buscamos y no lo podemos encontrar, si no nos enseñan la palabra verdadera, usted debe buscar otra iglesia, porque el bienestar de su alma depende de esto. Sí, y cuando usted encuentre una iglesia fiel, no una iglesia perfecta, pero una iglesia fiel, donde la palabra se hable en verdad y en arrepentimiento y en obediencia, si usted encuentra esa iglesia, ore por sus pastores, ore por sus ancianos, ore por nosotros, porque es potencialmente muy peligroso y potencialmente muy terrible este trabajo. Pero si usted trae vitalidad en su oración, esto está ligado a la fidelidad de los pastores. Por favor, ore por nosotros y tráiganos a cuentas. Usted siempre pregunte, ¿dónde dice la Biblia eso? Que así sea para nosotros en esta iglesia y que Dios nos permita un pastorado, un ministerio de pastorado fiel, para que a través de él vengamos a conocer a nuestro pastor de pastores, a nuestro sumo sacerdote, para que en nuestra iglesia conozcamos más y más de nuestro Señor Jesucristo para su gloria y para nuestro bien. En el nombre de Jesús oremos. Señor, venimos ante ti sobrios. Vemos, Señor, que tú nos das una advertencia y te pedimos como iglesia que tú nos guíes. No queremos que nos reprendas, Señor, sino que queremos que tú nos permitas escuchar para que cultivemos en nuestro liderazgo cristiano fidelidad a tu palabra y un corazón de pastores para tu gente, para que con el ministerio la gente venga a ti y no se aleje de ti. Oramos para que le des a cada miembro un corazón para buscar la verdad. Oramos para orar por los líderes de la iglesia también, para que nos construyamos los unos a los otros en madurez y en conformidad con Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.